Yo tengo un sueño que comparto con millones de soñadores que no tienen cómo ni con quién compartir su sueño.
Es el sueño de los discriminados, los desposeídos, los humillados. El sueño de los prisioneros de conciencia, el de los refugiados. El sueño que buscamos compartir en este espacio de 24 minutos con la escritora María Matienzo. Yo tengo un sueño.
Yo tengo un sueño y tengo el tremendísimo placer de empezar, digamos que con el pie derecho, con un buen augurio, con la voz de Aimé Nubiola, que vino a contarnos de su sueño y que espero que lo haga cantando. Bienvenida, Aimé.
Muchas gracias. Estoy feliz de que me esté entrevistando y de ser la primera en tu podcast en hacerlo.
Qué bueno que estés aquí conmigo hablando de tus sueños. Te digo, aquí este programa es, digamos que muy íntimo. Y como es así de íntimo, te confieso que para mí la patria es exactamente así como eres tú. Con esa voz tremenda. Y bueno, tenía razón tu papá al decir que tenías una voz de trueno. Aimé tiene una voz de trueno. Y qué mejor que tú para encarnar a Celia Cruz, y qué mejor que tú que has representado a Celia Cruz y que la has encarnado, para empezar con tremendo buen augurio este podcast de Yo Tengo Un Sueño. En buena lid estamos tres mujeres hablando de los sueños que uno tiene como persona, que uno tiene como mujer o como artista, y de los sueños que también uno tiene para la patria, ¿verdad? ¿Qué es para Aimé haber cumplido un sueño?
Bueno, déjame decirte primero, yo no tengo el poder de darte suerte, pero sí te puedo bendecir en el nombre de Jesús. Yo puedo bendecir tu programa y esperar a que en él, de que te vaya bien, de que tengas un programa fructífero donde puedas apoyar tú con tu manera de expandirte, ¿no? Y dar a conocer muchísimo más de las personas que tú entrevistes, y que sea de bendición para ti y de los que tú lleves ahí. Y por supuesto agradecerte muchísimo que tengas el detalle de invitarme y decirte que bueno, me siento como mismo tú dices. Yo creo que yo tengo mi cubanía muy definida, que llevo mi patria siempre conmigo y que la considero eso mismo, la patria, el país donde yo nací, donde me crié y donde di mis primeros pasos como artista, ¿no? Un país donde yo absorbí culturalmente hablando la mayor parte de lo que yo reflejo en mi obra creativa, ¿no? Y en mi obra musical. Para mí haber podido llegar también a ser la persona junto a Jaime Osorio, que es la otra actriz que es boricua, hicimos la novela juntas, pues para mí fue un gran privilegio, fue un honor, fue un reto y fue una gran sorpresa, puesto que no soy de la generación de cubanos que creció, que se crió, que se alimentó del carisma, de la exposición, de todo lo que Celia traía con ella, de su música, de su arte, puesto que en Cuba ella nunca estuvo permitida. Fue una cantante que fue vetada, que fue prohibida, que se desconocía por completo, y yo no tuve el privilegio de crecer con ella. Tuve otros patrones musicales como Mara Portuondo, como Elena Burke y otros cantantes como Benny Moré, que yo creo que es el que más influyó definitivamente en mi carrera posteriormente, ¿no? Pero no obstante, en algún momento de mi vida, muy joven, pude, ya después que va varios años cantando, pude conocer a Celia personalmente, pude verla cantar en vivo, y por supuesto que, bueno, me impactó muchísimo. Me pareció que era algo muy, digamos que diferente, ¿no? Era como una manera diferente de ver el delivery, sobre todo de la música, de la presentación en el stage. En Cuba se trataba la música de otra manera, se hacía la entrega al público diferente, y yo observé en ella algo que me gustó muchísimo, y fue su cubanía, pero una cubanía simpática, donde ella se ganaba al público con su risa, con su grito de azúcar. Todas esas cosas me parecieron geniales y me siguen pareciendo hoy día, ¿no? Pero más genial todavía, vuelvo y te repito, me parece que la gente encuentre en mí algún tipo de similitud o paralelismo. Me parece muy curioso, porque realmente, como te digo, no fue la artista con la que yo me crié y me desarrollé. Pero creo que nos unen la cubanía, el hacer más o menos el mismo tipo de música. Tenemos puntos de referencia en cuanto al valor que le damos al matrimonio, a la música, a la vida, a los amigos. Esa cubanía sobria, ¿no? Donde tú no vas por ahí queriendo payasear del ser cubano, sino respetando el ser cubano y el saber darte a respetar, siendo igual, aunque seas de barrio, aunque seas un cubano que tiene desde las dos partes, digamos, que tiene la parte académica, pero que naciste en un barrio de La Habana y te criaste entre personas de todo tipo, pero que tienes una educación, tienes principios, valores, etcétera, etcétera. Y creo que en eso también nos parecemos bastante ella y yo.
Hablaste de algo que a mí me parece esencial, que es ser de barrio. Necesariamente ser de barrio para Aimee Nubiola tiene que estar vinculado a la vulgaridad, o lo popular tiene necesariamente que ser vulgar.
No, precisamente por eso te hago la, digamos que la acotación, ¿no? Porque creo que hoy en día está confundido lo que es ser de barrio, lo que es ser de un reparto X de La Habana, con ser marginal, con ser grosero, vulgar, con no tener gusto, con no tener clase. Creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nacimos en un barrio porque, bueno, llegó un momento en Cuba en que se mezclaron gente de todo tipo, ¿no? Digamos que las distancias empezaron a cortarse, y en vez de acortarse para arriba, se acortaron para abajo. Pero yo nací, por ejemplo, en el barrio de San Leopoldo, donde es un barrio mixto, igual que lo es la mayoría de los barrios, son la mayoría de los barrios habaneros. Pero en ese barrio había gente de todo tipo, como te digo, un barrio mixto donde tú podías encontrar la persona más marginal, más incluso delincuentes, como era en el caso de mi cuadra, que los había. Pero sin embargo, esos delincuentes se criaron conmigo y eran parte de mi entorno, eran parte de mi vida, de mi cotidianidad. Y ellos me respetaban, respetaban a mi madre, respetaban a mis padres, respetaban a mi familia. Sabían que quizás ellos no estaban bien, pero que ellos no tenían por qué envolver en eso al resto de la gente, ¿no? Todavía, por lo menos en aquel momento, había ese tipo de entendimiento. Hoy día todo está un poco más confuso. Y no solamente en Cuba, creo que es a nivel mundial, donde la gente vive una confusión muy grande en todo, ¿no? Y como te digo, a esas personas les encantaba que tú le dieras la oportunidad de acercarse letrado, lo más estudiado, lo más bonito, lo que los pudiera ellos edificar en algo. Y mi madre hacía eso. Mi madre, por ejemplo, hacía coros, invitaba a todos los muchachos de la cuadra, o hacíamos una fiesta donde mi prima tocaba el piano y montaba los bailes, y yo cantaba y el otro actuaba, y éramos todos, eran todos los niños de la cuadra, no importaba hijo de quién fueran o qué era la familia, cómo se comportara. Simplemente ellos sabían que tenían que comportarse bien cuando estaban entre las personas que normalmente nos comportábamos bien. Y eso creo que denota, ¿no?, que generalmente, por lo menos en aquel momento, la gente sabía, entendía que no estaban bien algunas cosas que hacían, y trataban de no hacerlo ni tan público, ni a la vista de todo el mundo, ni arrastrar a otra gente en eso, sino ellos trataban de buscar la manera de cómo ellos salían de eso. Hoy día yo lo veo al revés, y creo que es un gran error, porque, como te digo, ser de barrio y a lo mejor no tener el privilegio de tener una familia que te forme de la manera más adecuada, no significa que uno se pase toda la vida en esto. Como dicen los judíos, uno no es responsable del dolor, pero de mantenerse en él sí. Y es lo mismo, si tú no eres responsable a lo mejor quizás de determinada crianza que te puedan haber dado, o un origen que tú tengas, pero si eres responsable de tratar de salir de lo que no está bien, ¿no?
Y tiene mucho que ver con mi otra pregunta. Tiene mucho que ver con cómo uno construye un sueño, cómo Aimee ha ido construyendo sus sueños de vivir en San Leopoldo, ahora tener varios Grammys, a ser una artista reconocida y que además representa a Cuba en todo su esplendor.
Bueno, mira, los sueños se tienen. Yo creo que tú no los puedes construir. Los sueños se tienen en diferentes etapas de tu vida. Tú vas soñando, o al menos Dios pone en tu corazón ciertas visiones, ciertas cosas que tú puedes sentirla de una manera tan fuerte y tan real, que tú te das cuenta que eso va más allá de una simple imaginación o un simple sueño, sino que es algo que tú sabes por fe que va a suceder. ¿Cuándo? No sabes. ¿Cómo? Tampoco. Exactamente. Pero tú tienes la certeza, porque eso es lo que es la fe, ¿no? Es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Y en base a eso, lo primero que uno hace es prepararse. Yo digo que la suerte no existe, que la suerte es una oportunidad bien aprovechada. Es en el momento que Dios abre la puerta y te da esa bendición que tú estés preparado para abrazarla, ¿no? Lo demás sí sería pensar que todo es un azar en la vida. Yo creo que en la vida no hay nada que sea al azar. Yo siempre menciono a Dios porque soy una persona de mucha fe, soy una persona cristiana y creo firmemente en que las cosas, Dios tiene un plan y un propósito para cada quien. Y tú te puedes salir de ese plan y te va a ir como en feria, como dicen los mexicanos. Te va a ir malísimamente mal. Pero si tú eres una persona que caminas con Él y te dejas discernir por Él, Él va a ir poniendo en orden las cosas. Y es muy doloroso ese proceso. Porque generalmente uno quiere las cosas, las quiere ya, o las quieres de esta manera, o las quieres en este momento, o las piensas que son así. Y ahí es donde viene el desmorone, el desconstruir de Dios para empezar a construir de cero en el orden que Él sabe que es mejor para ti. Y yo he pasado por ese proceso, y no una, he pasado varias veces por ese proceso, porque somos humanos y nosotros siempre creemos que tenemos un plan mejor que el de Dios, ¿no? Para nosotros mismos. Y la verdad es que, como te digo, ahí es donde empiezan los sueños a hacerse realidad. Cuando tú te dejas, cuando tú dejas que ese tiempo que no es el tuyo se manifieste en tu vida, en tu material tuyo. Ya tú lo tienes en lo espiritual, ya tú lo sentiste, ya tú lo viste, ya tú lo pudiste visualizar, pero ahora falta que eso se manifieste. Cuando se manifiesta, muchas veces te quedas tan frío que te quedas como, pero ¿en qué momento? ¿Cómo fue? Como tú dices, con los Grammy, con los premios, con las cosas que te llegan de momento, el poder cantar en determinados escenarios, muchas cosas más personales, privadas, de salud, de todo, que cuando llega el momento donde eso se manifiesta, tú te quedas como que, ¿en qué momento pasó? Y es muy hermoso, ¿no? Porque entonces lo que te disfrutas más es el proceso. Te lo disfrutas, porque aunque a veces es doloroso, como te digo, porque no va al ritmo que tú quieres, porque no es como tú pensabas, pero si eres inteligente, vas a aprender mucho en ese proceso. Y va a llegar un momento en que te lo vas a empezar a disfrutar. Porque en ese proceso van a venir muchísimas otras cosas que te van a enriquecer, que te van a ayudar, que te van a nutrir, que te van a dar vida, que te van a dar un conocimiento extra. Y todo eso siempre va a ser muy edificante.
Yo te empecé el podcast comentando que yo me imaginaba la patria así como tú y que sé que eso es un estereotipo. Quiero hablar de los estereotipos a los que se ha tenido que enfrentar al menú Viola. Creo que esto es parte también de esa construcción que venías hablando, que va acompañada y que va guiada por muchísima fe, pero sé que has comentado en muchas ocasiones que has tenido que ir rompiendo también estereotipos a la hora de proyectarte escénicamente, a la hora de cantar y de imponer este ritmo que se ha ido perdiendo, yo pienso, por tanta diversidad y tanto reggaetón también que le gusta mucho y que vende mucho, pero que no tiene necesariamente que ser lo que cantemos los cubanos.
Sí, bueno, mira, yo por ejemplo, en cuanto a estereotipos, yo creo que el estereotipo mayor que me ha perseguido a mí es el que la gente tiene un poco la capacidad, digamos, limitada en cuanto a la aceptación de que hay artistas diferentes, hay escenarios, hay espacios para todo el mundo, y que no siempre tienes que comparar a un artista con otro. Entonces, por ejemplo, esa comparación constante con Celia Cruz, a mí no me molesta, pero creo que es un poco limitado cuando tú te pones constantemente a querer suceder a un artista con otro. Yo me acuerdo que había gente que quería de todas maneras que Oscar de León fuera el sucesor de Benny Moré, cosa que no tiene nada que ver, porque Oscar de León es Oscar de León y es un monstruo de artista, y Benny Moré fue Benny Moré y es otro monstruo de artista, y cada uno en su etapa, en su vida, en su estilo, en su entorno, ha hecho grandes cosas en la música, y en algunas cosas Oscar ha ido más lejos que por ejemplo que Benny ejecutando un instrumento y bailando arriba de un escenario y Benny hacían otras cosas mucho más que Oscar. Entonces, sí, hay una admiración de parte de Oscar y hay un origen quizás en sus comienzos de admiración y de querer nutrirse un poco de lo que hizo Benny, pero no es el sucesor de Benny, es Oscar de León. En mi caso sucede mucho eso, donde mucha gente quiere de todas maneras hacerme ver si soy buena, buenísima, cubana o no, y marcándome dentro de ella es la sucesora de Celia, ella es la nueva Celia, o primero Celia y después tú. Y yo creo que eso es como tener poca capacidad para tú entender que los artistas y las personas todos son únicos. Uh-huh. Aun cuando tú quieras, te propongas y te levantes todos los días para imitar a alguien, nunca vas a ser esa persona. Y entonces yo creo que eso es una de las cosas que es difícil lidiar con eso, porque además hay otras personas que no entienden cuando tú le quieres explicar eso, se sienten ofendidos, crees que es que tú te sientes mal porque te están comparando, o creen que es que tú estás menospreciando al otro artista, y no tiene nada que ver, es que simplemente no es válido esa comparación. O sea, no hay por qué comparar artistas. Es como cuando tú estás comparando, o tienes tres hijos y te pones a comparar constantemente un hijo con el otro, le estás haciendo a esos niños un daño, una cosa fea que no pega, porque cada uno tiene su personalidad. Y es lo mismo con los artistas, o sea, eso es una cosa que el estereotipar a las personas me parece que es una discapacidad que tienen cierta gente, ¿no? Para constantemente recurrir a lo mismo. Pero en cuanto a la música, por ejemplo, a mí no me molesta el reggaetón. Yo creo que ya es demasiado, ¿no? Ya es demasiado en cuanto a las emisoras que solamente pasan eso. Baja un premio y a veces es excesivamente ese género. Entonces como que limitan al resto de los géneros musicales. Eso sí creo que hace daño, pero también creo que las propias disqueras, los medios de propagación, ya sea los radios, la internet, le dan mucho más importancia ahora al reggaetón o al género urbano que a cualquier otro género. Y también entonces no hay una renovación, por ejemplo, de la llamada música salsa. Tú no ves una renovación porque ya no hay jóvenes que tú veas que surjan como surgen en el otro género constantemente y que se apoyen. Y también es complicado para el género hacer muchas colaboraciones, porque el género nuestro es un género que es caro. Es un género que tú, si vas a grabar, tú vas a grabar con una orquesta de verdad. Vas a llevar músicos. A esos músicos hay que pagarles. Tienes que irte a un estudio que tenga por lo menos condiciones para tú poner ciertos instrumentos, o recurrir a los músicos que tengan ellos en su casa las condiciones para poner esos instrumentos. Todo eso vale dinero. Y después entonces te encuentras con que después que te gastaste en la producción X miles de dólares, que son lo que uno se gasta después que pagas los músicos, que pagas el estudio, que pagas la mezcla, que pagas el mastering, entonces no te lo ponen en ninguna parte, no te lo difunden. Entonces como que se ha perdido esa cosa de colaborar también entre los artistas del género tropical o salsero, porque al final no, como digamos fríamente, no es negocio. Y eso uh-huh. también es triste, porque entonces es un género está matando el resto de los demás géneros, se los está tragando, los está absorbiendo, y ya no es que tú, por ejemplo, pongas un poquito de reggaetón en una cumbia, no, es que ya la cumbia se lleva, el reggaetón se lleva un poco de cumbia, se lleva un poco de merengue, se lleva un poco de esto, es el reggaetón el que se está tragando el resto de los géneros. Y bueno, los demás artistas que no hacemos esa tendencia musical, por llamarlo de alguna manera, pues trabajamos por fe, como te digo, trabajamos por fe, trabajamos para ese público cautivo que está allá afuera, que todavía queda, que es un remanente, que quiere escuchar música de otra manera, que le gusta ir a un teatro, que le gusta ir a un baile y ver la banda de verdad, no una cosa figurativa, sino ver cómo tocan los metales, cómo toca la base, cómo se mueve el artista en el escenario, cómo puedes hacer musicalmente un nivel increíble de ejecución, el virtuosismo de determinado instrumentista. Entonces, bueno, pues para eso hacemos la música, el resto de los artistas que no hacemos reggaetón.
Pues mi percepción desde afuera, yo que no soy cantante ni músico, solamente una admiradora y bailadora además, me parece que has venido a hacer justo eso, ¿no? A hacer un parteaguas entre la gente que normalmente consume reggaetón y lo que estás haciendo. O sea, me parece exquisito, de un gusto altísimo, un refinamiento. O sea, es el feeling como algunos escuchamos en algún momento. Y hay gente joven que yo creo que te ha percibido igual, ¿no? O sea, creo que las reacciones que he visto alrededor del último tema que sacaste con Melendi, Pan para Yolanda, que también además mezclas a la patria en esta manera tuya tan particular de cantar, ha sido todo un éxito, ¿no? Sobre todo entre la juventud, entre la gente que consume normalmente reggaetón.
Tú tienes mucha razón. Hay canciones que nacen grandes. La primera vez que yo experimenté esto fue con una canción que es de un compositor cubano que se llama Luis Ríos, que es la canción Qué Manera de Quererte, ¿no? Que desde que yo la escuché y desde que Luis tuvo, digamos que la cortesía y la buena ocurrencia de dárnosla a mi hermana y a mí en Cuba para que la grabáramos con la orquesta de Pachito, y la canción se hizo tan, rápidamente tan viral en aquel momento, cuando no había redes sociales todavía ni nada de eso, yo me di cuenta que era una canción que había nacido grande. Y lo comprobé años después, porque la canción se la grabó después Albita Rodríguez, yo le di la letra a Gilberto Santa Rosa y Gilberto la grabó. Entonces es una canción que donde quiera que suenan esos primeros compases de Qué Manera de Quererte, Qué Manera, ya lo demás la gente a veces ni la letra se sabe bien, pero ese coro mueve corazones, mueve pies y mueve de todo, ¿no? Entonces hay canciones que nacen grandes, y lo mismo ha pasado con esta canción de Pan para Yolanda, que es a la que tú te refieres, que grabé con Melendi, y esa canción nació grande, y es una canción que incluso el que no es cubano, cuando la escucha, se siente que algo, una fibra, algo le mueve adentro esta canción. Y muchos no entienden muchas cosas cuando no son cubanos, incluso los cubanos, porque también hay generaciones de cubanos, ¿no? Y hay algunos que ya como que Yolanda no les dice mucho desde el punto de vista literal, como nombre, haciendo una referencia a una canción de Pablo Milanés. Hay mucha gente que necesita oír las cosas muchas veces para darse cuenta de qué es lo que está diciendo, ¿no? Pero de alguna manera les toca la fibra del corazón, ¿okay? Y gente que no son cubanas, yo conozco muchos colombianos, venezolanos, y gente, por ejemplo, que son de origen cubano o cubano nicaragüense, que los hay aquí muchos, cubanos venezolanos, boricua. Por ejemplo, en la iglesia donde yo me congrego hay mucha gente que son de origen cubano, nacidos aquí, o de origen latino, pero nacidos aquí. Y me preguntan, ¿qué quiere decir esta parte en la canción? Porque a veces ni siquiera su español es lo suficientemente bueno para saber es lo que están diciendo, pero hay algo que les ha llamado la atención en la canción, que los ha tocado, y no saben por qué es. Y eso me llama mucho la atención. Yo creo que es el mismo efecto que producen, les digo, las canciones buenas cuando nacen grandes, ¿no? Y yo creo que este es el caso de Pan para Yolanda, independientemente de todo el amor que refleja por Cuba, la esperanza que deja ahí como mensaje y la manera tan peculiar en que retrata el panorama que se vive actualmente en la isla, creo que nació con ese don, creo que estuvo bendecida desde el principio.
Qué frase más linda. Hay canciones que nacen grandes, y yo creo que hay sueños como el sueño de la libertad que también cada vez que se toca se hace muy grande, ¿no te parece?
Sí, claro que sí, claro que sí. Eso se hace grande, y lo más triste es que se hace lejano. Eso es lo que más me duele, lo veo lejano. O sea, soy una persona que ve la realidad de Cuba con una vista no pesimista, pero yo creo que lo veo con una, como quien está viendo una película y ve que todavía queda mucha película en el suelo, ¿no? Mucho rollo todavía, que no, como si fueran esos rollos de película vieja, donde como tú estás como proyectando, viendo la película, pero por algún motivo o razón tienes tú la capacidad de ver cuánto rollo queda de película todavía. Y eso a veces me da tristeza porque, bueno, primero como cubana, segundo porque tengo mi padre que vive allí, que ya es un hombre mayor, y me preocupa grandemente ver que no veo el final de la película. Ni siquiera puedo decir, bueno, es que desafortunadamente esto va a acabar así, así, así. No, es que yo no le veo el fin. Como te digo, son tiempos de tanta confusión a nivel mundial, y esa confusión Cuba no se sale de ese marco tampoco, ¿no? Pero ahí es con otros plus, definitivamente hacen que ese sueño, como tú dices, de libertad, sea tan lejano como tan grande, ¿no? O tan grande como tan lejano. Eso me da mucha tristeza, la verdad.
Sí, pero bueno, tú hablabas de fe y creo que en estos casos la fe es esencial.
Yo lo que pasa es que, bueno, a ver, ¿cómo decirte? ¿En qué tengo fe? En eso sí, ahí tengo que poner un poco la misma Biblia a funcionar, ¿no? Porque aunque la fe, la certeza, todo lo que yo te conté, tiene que tener un basamento. O sea, ¿en qué tú pones la fe? La fe tú la pones en Dios, ¿no? Pero mientras más la pongo en Dios, menos veo final, porque no veo tampoco un corazón hacia Él en Cuba, en general. Creo que esta misma confusión ha llevado al cubano a salirse totalmente de lo espiritual con referencia a Dios, irse por otros caminos. Y entonces hay como, vuelvo y te repito, hay como una gran confusión de qué es lo verdaderamente correcto para hacer en muchos sentidos. Y veo también en la necesidad de escape. Cuando tú ves un país vaciándose, tú dices, bueno, ¿y ahora cómo es la cosa? Y es un poco complicado. No quisiera meterme mucho en eso porque no quiero herir susceptibilidades. Hay personas con todo tipo de creencias, hay gente de todo tipo. Incluso hay muchas personas cristianas en Cuba también que oran a diario por Cuba. Y yo creo que eso es lo principal, ¿no? Tratar de orar por Cuba, orar por el pueblo cubano y esperar a ver qué es lo que Dios va a decidir con respecto a eso. Porque de verdad que la tristeza que a uno le da cuando uno ve el entorno y las circunstancias y las reacciones hacia esas circunstancias es un poco desesperanzador, la verdad.
El panorama no pinta lindo, ni tan romántico como algunos quieren hacer pensar o hacer ver. Pero Aimé, como has dicho en otras ocasiones, como mismo a ti te une el mar a la isla, asimismo yo creo que nos une a todos. O sea, el sonido del mar, esa constante necesidad de estar cerca como isleños que somos todos del mar y de conversar con esas energías y conversar con Dios. Cuando hablo de conversar también digo de meditar, digo de rezar, digo de orar. Yo creo que es parte de esta construcción de la libertad también, de las libertades personales, de las libertades, de la necesidad que tienen los cubanos a aprender a decidir desde el respeto, de aprender a construirse esa libertad también desde adentro y desde el respeto. Entonces ha sido todo un placer tenerte aquí en el podcast Yo Tengo Un Sueño.
Te agradezco tanto tu invitación y de verdad que me he sentido muy bien. Espero que, bueno, que mis palabras puedan servir a quien las escuche, que sean de bendición para los que nos oyen. Y como te dije, pues nada, bendecirte en el nombre de Jesús tu programa, que te vaya muy bien y que tú también puedas ser de bendición para otras personas, llevando tu mensaje lo lejos que Dios permita y que tú trabajes para hacerlo.
Muchísimas gracias, Aimé, por ese tremendísimo encuentro, por esta oportunidad tremenda de regalarnos no solamente tus palabras, sino también toda tu fe. Los invito no solamente a escuchar este podcast con Aimé Nubiola, sino también a escuchar próximos podcasts. No va a ser la única sorpresa. Va a haber mucha gente hablando de sus sueños aquí en Yo Tengo Un Sueño con María Matienzo por Radio y Televisión Martí. Y aún así quiero soñar.